La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Buenas. Muy bien, familia, pues. Gracias a Dios que nuestro Dios nos da la oportunidad de reunirnos para celebrar que somos sus hijos. Cada vez que nos reunimos como pueblo delante de Dios es para hacer celebración. La alabanza a Dios, la adoración a Dios, no es nada más el momento que uno canta, es todo el tiempo de la reunión. En Estados Unidos, por ejemplo, por el término que se usa para reunión, es worship. Worship es un término que se usa para adoración, pero también para el tiempo de toda la reunión. O sea que toda la reunión es alabanza. Cuando Moisés iba con Faraón y le decía que dejara salir al pueblo que estaba en esclavitud, a Israel, le decía: deja libre a mi pueblo para que le haga fiesta en el desierto. Y hacerle fiesta en el desierto, varias veces lo dijo Moisés, pero a eso se refería. Hacer fiesta es reuniones entre Dios y su pueblo. O sea, sí que es una fiesta siempre que nos reunimos. En nuestro corazón hay un gozo de saber que somos su pueblo. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Santiago. Estamos cerca del final. Van 18. Este es el día, la reunión número 18 que tenemos de Santiago. Y vamos a revisar lo que nos indica el capítulo 5. Del versículo 7 al verso 12. Pues vamos a ver la Santa Palabra de Dios. Versículo 7, capítulo 5 de Santiago, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído hablar, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque es tu palabra. Tu palabra es para edificar a tu pueblo y tu palabra es para formar a Cristo en nosotros por medio de tu Espíritu. Y por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo el que traduzca esta palabra en acción en nuestras vidas y que pueda reflejar la gloria de aquel que nos salvó y que tuvo la paciencia y perseveró hasta el final, sabiendo que había un propósito en ir a la cruz. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Amén. Pues la palabra de Dios, La palabra de Dios inició, de hecho Santiago inicia, acuérdense, que habla acerca de la paciencia. ¿Sí? El libro de Santiago, el primer capítulo, habla de la paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y empieza Santiago diciendo, tengan por sumo gozo cuando se hallen ustedes en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita va cerca del final, y Santiago es como un pastor de aquellas ovejas dispersas del pueblo de Israel que estaba disperso por causa de la persecución de los romanos. Entonces, ha hablado, la semana pasada hablamos en contra de los ricos opresores. La vez anterior hablamos de aquellos que no toman en cuenta a Dios para hacer sus planes. Pero ahora dice, hermanos, por todo lo que ya vimos, por todo lo que hemos visto, por todo lo que les he escrito en esta carta, dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En estos pasajes que acabamos de leer, vamos a ver que nos dice tres cosas que debemos de tener, tres exhortaciones o tres órdenes que nos dan. Nos pide en el versículo 7 ser pacientes, tener paciencia. Eso es en el versículo 7. Tener paciencia, dice ahí, hasta su venida. ¿La venida de quién? De Cristo, porque sabemos que va a venir nuevamente. La otra cosa lo encontramos en el versículo 8. Nos dice, tengan también ustedes paciencia, nos recalca lo del 7, pero nos dice otra cosa, afirmen sus corazones. Entonces, la primera cosa que nos dice es sean pacientes, lo vemos en el 7 y en el 8. Pero luego nos dice otra cosa, afirmen sus corazones. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, el motivo por el que nos dice que tengamos paciencia es porque el Señor ya viene. El motivo por el que nos dice afirmen sus corazones es porque el Señor se acerca. Y luego la tercera exhortación que nos da es en el versículo 9, donde nos dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. Entonces, nos exhorta a no quejarnos unos contra otros, dice, para no ser condenados, y luego dice el motivo, el juez está delante de la puerta. O sea, en las tres exhortaciones u órdenes que nos da, nos pone un solo motivo por el cual debemos de tener paciencia, número uno, número dos, afirmar nuestros corazones, y número tres, no quejarnos unos contra otros. Esas tres cosas nos dan como órdenes, como exhortaciones en la fe. Pero nos da un solo motivo de las tres cosas. Que el Señor viene otra vez y que viene pronto. Que viene pronto. Ahora, obviamente esta carta fue escrita unos años después de Cristo. Recién estuvo Cristo aquí entre nosotros. Pero el detalle es que en ese tiempo pareciera decir como que ya está pronto, y sin embargo estamos viendo que ahorita estamos en el año 2000 y todavía Cristo no viene. O sea, estamos hablando de 2000 años después, ¿sí? de que esta carta casi 2000 años después de que fue escrita, y podríamos decir, bueno, pero ¿por qué es pronto? O sea, ellos estaban seguros, ellos no sabían en ese tiempo cuándo iba a venir de nuevo el Señor. El Señor nada más les dijo que iba a regresar, pero ¿saben qué? Los cristianos de ese tiempo vivían cada día como si fuera a regresar mañana. Esa era su vida y esa era su pasión, el saber que estaba pronto para regresar, y tenían que estar preparados. Uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia es que ha habido demasiados falsos profetas y demasiados falsos voceros diciendo cuándo Cristo va a venir. Dentro del mismo pueblo cristiano, dentro del mismo pueblo de Dios, ha habido libros que se han escrito diciendo que Jesucristo viene en 1967, que Jesucristo viene en 1988. Hay un montonal de libros que señalaban su llegada y usaban un montón de citas bíblicas para decir cuándo venía. Cosa que ya todos esos libros fracasaron, porque no llegó cuando decían esos libros. Pero sabemos una cosa, sabemos lo que dijo el Señor, que su fecha solamente Dios la sabe, ¿se acuerdan? Solamente Dios la sabe. El detalle es que nosotros tenemos que estar todos los días como si viniera hoy en la noche, ¿sí? Todos los días como si viniera hoy en la noche. Obviamente la mejor medida de poder estar esperando a Jesucristo es ¿en qué momento voy a encontrarme con Él cara a cara en mi muerte? Porque la muerte nadie sabe cuándo va a llegar, cuándo es el momento que vamos a salir de este mundo y vamos a pasar a la eternidad. Entonces, más que estar esperando a nuestro Señor Jesús, que obviamente es algo maravilloso, poder tener la certeza de que va a visitar este mundo otra vez, más que eso creo es que un creyente debe de vivir cada día como si fuera el último de su vida y estar sabiendo que al día siguiente voy a estar delante del juez del universo y tengo que darle cuentas. Entonces, uno de los mayores problemas que hay dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es pensar que voy a tener oportunidad de cambiar. Ya voy a ser ahora sí un creyente firme, caliente, en lugar... Acuérdense lo que dice en Apocalipsis, ¿sí? Dice, que, porque no eres tibio, frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, por el hecho de ser tibio, hay mucha gente que le gusta ser tibia. O sea, medio cristianoide y medio mundanoide. No se puede ser medio, no se puede ir a mitades. O eres cristiano o eres del mundo, pero no puedes vivir a medios tonos y decir, dentro de poco voy a ser ahora sí ya un cristiano fogoso. No se puede eso, o sea, estamos jugando con fuego y es fuego consumidor, ¿sí? Jesucristo es fuego, el Señor es fuego consumidor, dice Hebreos 12. El final del capítulo de Hebreos dice que sirvamos a Dios con temor y reverencia. Así dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es fuego. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Qué gran ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo! De tener que haber esperado 30 años para poder descubrirse delante del mundo como el Mesías, como el enviado de Dios. 30 años tuvo que esperar sometido a mamá y a papá. 30 años tuvo que esperar para poder entonces y salir, ¿sí?, del anonimato. Esa es una paciencia. Y es el ejemplo mayor que tenemos de paciencia. Y ahorita lo que nos está diciendo o exhortando Santiago es, sean pacientes, porque está próxima su venida. Sean pacientes. Hay muchas cosas que producen impaciencia en nosotros, muchas, muchas cosas. Pero tenemos que ser pacientes. Y uno de los motivos más importantes para poder ser pacientes es saber que Cristo viene pronto. ¿Sí? En Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de Jesucristo. La iglesia debe estar esperando a su Señor. La iglesia tiene que estar lista y trabajando y orando, intercediendo día y noche. Tiene que estar siendo iglesia. Siendo iglesia. Hace rato la última persona que viene al consultorio me decía que fue a su congregación Es chispa, pero decía uno de los anuncios en la congregación, una de las que cerraron, casi muchas cerraron este domingo pasado, y decía una en el internet, decía: estará abierta la congregación de 8 a 3 de la tarde únicamente para recibir diezmos y ofrendas, y no dejen de hacerlo, porque eso tienen que hacerlo. O sea, nada más vayan y dejen sus diezmos y ofrendas. Eso pareció muy chispa. La otra cosa es que la persona que vi ahorita, la última, me decía que el pastor les comentó que no iba a haber nada, que iba a cerrar, pero que fueran como quieran, ¿verdad? Obviamente también vayan a dar, y les vamos a dar a todos predicación. Dice, la única cosa es que yo no alcancé. Ah, porque le dije, ¿de qué fue la predicación? Porque el disco les iban a dar. Pues no la alcancé. ¿Por qué no la alcanzaste? Porque llegué a las 11 y ya a las 9 y media se habían acabado los pocos discos, porque pensaron que iban a ir pocos y fueron un buen número de gente por su disco de su predicación. Y bueno, y dice, pero quiero preguntarle una cosa, me dice. El domingo anterior tuvimos un invitado que fue 3 días. Quiero que me diga usted su opinión. El invitado al final hizo una ministración y empezó a hacer una carcajada como así, y como diabólica, y la cosa es que decía que era del Espíritu, y después de eso empezó a decir que tenía que haber manifestación y todo, y la verdad es que bueno, mucha gente sí empezó a temblar y empezó a tirarse y empezó a hacer y todo. Y dice, yo sentí muy feo, yo me sentía muy inquieto y traté de aguantar lo más posible hasta que terminó todo eso. Pero yo fui nada más el tercer día de la reunión. Pero el ruido que hacía, y quería que la gente se riera junto con él de ese ruido, dice, es extraño, ¿usted qué piensa de eso? Porque yo no... Estoy hablando de una persona que tiene 2 años yendo a una congregación, una persona que no leía nada, ahorita apenas tiene 1 mes, 2 meses después de 2 años de estar leyendo la Biblia, porque lo traigo zorrillado de que tiene que meterse la palabra para tener discernimiento. Y dice, ¿qué piensa de esto? Digo, mientras tú no tengas esto, no vas a poder distinguir, más que vas a sentirte extraño, nada más, eso es todo. Pero obviamente necesitamos esto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la iglesia, lo que menos espera ahorita es a Jesucristo. La iglesia espera las bendiciones que Dios tenga para ella el día de hoy y el día de mañana. Pero la iglesia lo que menos está esperando es Jesús. Y Jesús viene. Y Jesús viene. Y viene pronto. Viene más pronto que en la época de Santiago. Si Santiago decía que era pronto, ya van 1990 años de cuando Santiago lo dijo, pues ahora ya falta menos. ¿Sí? Y obviamente hay muchas señales que indican que ahora estamos más cerca de esos tiempos. Y dice ahí, sean pacientes, nosotros tenemos que estar esperando la manifestación gloriosa, fue lo que leímos ahorita. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, ahí dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Él es Dios. ¿Sí? En 1 Corintios 1, verso 7, dice la palabra, 1 Corintios 1, verso 7, la palabra de Dios dice, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba esperando que Jesucristo apareciera otra vez y se manifestara otra vez. Filipenses 3, verso 20. Filipenses 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok, entonces, otra vez, una y otra vez, Colosenses 3, verso 4. Cuando Cristo, su vida, sea manifiesta, entre ustedes también serán manifestados con Él. Entonces, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, Cristo se va a manifestar otra vez y junto con Él estaremos en la gloria. Jesucristo viene y viene por su iglesia. La cosa es que la iglesia todavía no se ha terminado de juntar. Hay un verso que dice en 2 de Pedro Segunda de Pedro dice, capítulo 3, verso 9, acerca de su venida, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice según de Pedro 3:9. Ahora vean a quién está dirigida la carta de Segunda de Pedro. Dice Segunda de Pedro capítulo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, escribiéndoles a quiénes, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esa carta está escrita a los creyentes, no está escrita a los incrédulos, está escrita a los creyentes. Entonces, cuando dice aquí lo que acabamos de leer, que el Señor no tarda en llegar, que no tarda su promesa de que ya viene, dice ahí, según algunos tienen por tardanza que Jesús está tardándose mucho en llegar, ¿saben por qué se está tardando? Porque la iglesia es una floja. Y porque la iglesia verdadera que somos tú y yo no estamos haciendo la labor que tenemos que hacer de ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque entre toda esa criatura está el pueblo elegido de Dios, y hasta que el último de los elegidos escuche el llamado desde el Señor a través de la palabra, entonces se manifestará el Señor. Es que por eso dice, según no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con el mundo? ¿Paciente con el mundo? No, con los creyentes, con nosotros, con sus hijos. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de los que son hijos de Dios y que tienen que entrar al cielo se pierdan. ¿Sí? ¿Ok? Porque a veces este versículo se dice, no, pues ahí dice que precisamente no quiere que todos se arrepientan, no, que todos, nosotros, ¿sí? ¿Ok? Digo, para que no te vayan a decir que no es cierto eso. En la Biblia hay demasiados versos para que hablan acerca de los elegidos de Dios, hay demasiada para decir que no existe eso. La palabra es la palabra y es bien confrontadora, y la palabra es humillante para el ser humano, y a la gente no le gusta que lo humillen. Pero si no te humillas en la palabra, no puedes ser exaltado. Si no te humillas ante la palabra, no puedes recibir gracia, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdate de eso, nada más. Ok, entonces, el punto que voy es que toda la exhortación esta de ser pacientes dice que tienen que ser pacientes. Es una característica que debe ser del pueblo de Dios. Ser pacientes hasta que venga Él. Hay muchos versos, les voy a dar otros dos o tres, no los vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 1, verso 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1, verso 9 y 10. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, versos 2 y 3. Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. Todos estos versos que les di, y hay más, hablan acerca de que la iglesia está esperando, en este tiempo está esperando, y es lo que debemos hacer, la iglesia, debemos esperar a nuestro Señor, ¿sí? Tenemos que vivir cada minuto del día sabiendo que nuestro Señor llega en cualquier rato, ¿sí? Pero obviamente, si estamos haciéndolo así, vamos a estar aprovechando cualquier oportunidad para buscar sus elegidos y para predicarles el Evangelio. ¿Quiénes son sus elegidos? Yo no lo sé, pero precisamente por eso a todo el mundo le comparto. A todo el que tenga oportunidad, le comparto, ¿sí? Todos los que se puedan, todos, ¿sí? Ok, entonces, esa es una característica de la iglesia, el ser pacientes, esa es una característica. Ok, entonces, ser pacientes es una exhortación y es una ordenanza para la iglesia, para ti que eres creyente, ser paciente. La segunda cosa que les dije que era otra exhortación es, afirma tu corazón, porque su venida se acerca. Eso viene en el verso 8 de Santiago 5, verso 8. Afirma tu corazón. Afirma tu corazón. Afírmalo. O sea, tu corazón tiene que estar firme, fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. Vamos a ver algunos pasajes acerca de esto de afirmar el corazón. Primera de Tesalonicenses 1, verso 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1, verso 9 y verso 10. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron ustedes de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estoy. ¿Sí? Ok. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, entonces, ¿cómo afirmamos nuestros corazones? Versículo. Acompáñenme a 3, ahí mismo, 1 Tesalonicenses 3, verso 12 y 13. El pasaje que les di pasado realmente fue una equivocación mía. Ok, perdón. Dice, el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. ¿Para qué? Para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense cómo habla de afirmar el corazón con relación a qué, a su venida, ¿sí? Con relación a su venida. Ahora, ¿cómo se afirma el corazón? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Amándonos unos a otros y teniendo amor, dice, para con todos. ¿Sabes tú que el amor es un sacrificio? Amor es hablarle a tu hermano, a tu hermana que sabes que está mal y preguntarle cómo está y darle unas palabras de ánimo. Amar es interceder por tu hermano, tu hermana que sabes que está pasando una situación. Amor es saber que si tiene una situación pasar y dejarle una ofrenda. Amor es acción. Amor es no nada más decir nos amamos aquí en la iglesia porque somos la iglesia del Señor. No, amor tiene que tener acción. Y dice que cuando estamos amándonos, estamos afirmando nuestros corazones. Pero también dice otra cosa. Cuando estamos guardándonos en santidad, estamos afirmando nuestro corazón. Así dice, irreprensibles. ¿Cómo? En santidad delante de Dios. En santidad. ¿Sí? Estas son dos maneras que nos dice la carta a la iglesia tesalónica. Amándonos y la otra en santidad. De esta manera nuestro corazón va a ser firme. Firme. ¿Cómo firme? Firme porque puede ser zarandeado, puede ser sacudido, pero la cuestión es que va a estar firme en estas condiciones. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, que es lo que nos dice Santiago. Otro pasaje, 1 de Pedro 3, versículo 14. 1 de Pedro 3, verso 14. Dice, también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por lo tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que los demande razón de esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es nuestra esperanza? Lo último que dice ese pasaje, nuestra esperanza es que el Señor viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Estamos esperando que llegue por su iglesia, que somos nosotros. Ahora, la gente te puede estar tirando cosas, te puede tirar y te puede decir. Y la cosa es esta, dice, que tú tienes que santificar al Señor en tu corazón. ¿Sí? Eso afirma el corazón. Y tienes que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo vas a presentar defensa de tu fe? Con mansedumbre y reverencia, con una buena actitud y obviamente con una palabra verdadera, vas a mostrarle a los incrédulos en qué está firme tu corazón, en cuál esperanza. Pero si no tenemos palabra, nada más decirle, soy cristiano y Cristo viene en sí, pero mira tu Cristo, mira, han dicho mucho eso, pero no vas a poder decir nada más. ¿Me explico? Necesitamos conocer la palabra, porque la palabra llenando nuestro corazón es como podemos santificar al Señor en nuestros corazones. Es como nuestro corazón está firme. ¿Cómo se afirma el corazón? Con la palabra. La palabra mantiene firme nuestro corazón para presentar defensa, sí, para poder amar también, para poder esperar y tener la paciencia también. Pero es la palabra lo único que va a poder darnos esa firmeza. Y el último pasaje respecto a esto, Primera de Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Está diciendo, afirmaremos nuestro corazón delante del Señor. Esto es otra cosa. Dice, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿cómo vamos a asegurar nuestro corazón? ¿Cómo? Con lo que dice el anterior versículo. Antes del 19 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Eso es amor. O sea, el amor afirma nuestro corazón. ¿Sí? Otra vez está diciendo lo que ya vimos también en el primer pasaje, en Tesalonicenses, primer Tesalonicenses. Ahora, amar a tu prójimo, amar a tu hermano en Cristo, no es nada más echarle flores y decirle que padre, es cuando veas algo que está fuera del Señor, tienes que hablarlo. ¿Qué le dije a este hombre que vi al último? Le dije, te animo a que te invites, le digas a tu pastor, le pidas una cita y a puerta cerrada le dices, pastor, esta situación que ocurrió me tiene con mucho pendiente, porque esto yo me sentí muy extraño y todo. Quiero que me muestre en la palabra y me justifique las risas y carcajadas diabólicas y ruidosas que tenía este hombre y todas las demás cosas que buscó hacer con la gente. Enséñemelo. Lo necesito. No sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero le dije, esto que te estoy diciendo, desde mi primer año de conocer la misericordia de Dios sobre mi vida, lo hice. O sea, no te estoy diciendo algo. A mí nadie me dijo que lo hiciera. Simplemente, tienes cabecita. Y tu cabecita dice, tú, miren, es bien fácil decir que tiene uno una fe ciega. La fe cristiana no es ciega, mírenlo. Esto es demasiado claro y palpable para decir que los cristianos somos unos ignorantes. Y nuestra fe es racional, ¿en qué? Racional en esto. Lo que pasa es que a nosotros nos ha sido dada la revelación del Espíritu. Y este libro, por más que lo lea la persona más inteligente del mundo, si no es un hijo de Dios, este libro no pasa de ser un libro literalmente muy bueno y también un libro de historia del pueblo judío muy bueno. Pero no pasa de eso. Pero para ti y para mí, este libro es vida. Pero ¿cómo tuvimos esto? Primero tuvimos el conocimiento, y el conocimiento nos dio una revelación. ¿Quién? El maestro. ¿Quién es el maestro? Primera de Juan dice, tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe. ¿Sí lo han visto ese pasaje? El Espíritu Santo es tu maestro. Ah, pero entonces ¿por qué está usted aquí hablando? Porque la palabra de Dios nos muestra también que había este servicio a la iglesia, ¿sí? Entonces, a mí me toca nada más dirigirlos, pero a lo que el Espíritu Santo ya ha dicho por cientos y miles de años. Yo no tengo que inventar y decirles, acabo de tener una nueva revelación. Que eso es lo que se saca ahorita en la iglesia.
y se saca de la manga y se saca un pedazo de versículo fuera de contexto y la gente está bien emocionada por la última revelación. ¿Me explico? Pero ustedes ya saben, y ustedes ya saben que cuando hay una persona orando y diciendo que tumba al diablo y que lo jala y todo, ustedes ya pueden decir eso, nada que ver. Ustedes ya pueden, como dice 1 Tesalonicenses 5:21, disiernes todo, escudriñas todo, ¿y qué? Retienes lo que vale la pena y lo demás, basura. Eso es pura basura, ¿sí? Y cuando tú me ves a mí diciendo basura aquí en el frente, tienes la obligación de ir al consultor, llamarme por teléfono, citarme aquí, para que yo te demuestre que estoy equivocado. O sea, que estás equivocado, perdón. Que no estoy diciendo basura, que estoy diciendo verdad. ¿Me explico? O sea, tú tienes la obligación. Tú tienes la obligación. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba dándoles al grupo de mujeres, estaba dándoles un tema de la gracia. Y les dije una mentira al final. Y cuando estaba en la camioneta, me di cuenta que había dicho una mentira. Por eso aprovecho, porque aquí están, por aquí están las que les hablé en la mañana. Porque la cosa es que yo dije, y si Dios quiere que este fulanito, sutanito, se pudra en el infierno, ¿qué? Es asunto de Dios que tiene. Pero la verdad de las cosas es que en Juan 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero también dice que los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué se pierde la gente? ¿Porque Dios quiere que se pierda en el infierno? No. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad y voluntad del hombre. Y si el hombre prefiere amar las tinieblas, entonces sí que se pudre en el infierno. ¿Me explico? ¿Pero quién es el que quiso que se pudriese en el infierno? El hombre que amó más las tinieblas. Entonces estuvo equivocado cuando yo dije en la mañana al salir que si Dios quería que alguno se muriera en el infierno, pues al fin era Dios, podía decirlo. Eso fue equivocado. Pido perdón. Entonces, pero la cuestión es esto, ¿me explico? O sea, por ejemplo, esto me lo pueden cuestionar. ¿Cómo es que Dios quiere que la gente...? Entonces, me ayudas a mí, ya me haces ver un punto que soy mal y tengo que hablarlo, ¿sí me explico? O sea, pero somos la iglesia, no es que porque uno esté parado aquí, otro allá, uno más que otro, nada, la palabra más que todos, Jesucristo más que todos, el Espíritu Santo más que todos, ese es el maestro, ¿sí? Y todos estamos sujetos a equivocarnos, pero el problema es no perseverar en error, ¿sí? Hay iglesias que se la pasan nada más sacando demonios. Y para allá y para acá, y a la gente le encanta que le saquen el demonio, y van y otra vez que le saquen el demonio. Pura juego y pura vacilada y pura tontería. Dios no mandó al mundo, a la iglesia, a sacar demonios al mundo. Vino a decirle a la iglesia que fuera por los pecadores y que les mostrara que estaban perdidos y que necesitaban salvación. Esa es la función de la iglesia. La iglesia no puede estar viviendo en base a estar liberando gente. La iglesia muestra por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que el mundo ha pecado y que es un enemigo de Dios. Esa es la principal función de la iglesia y, por supuesto, principalmente los pastores y los pastores evangelistas. O sea, la función más importante de la iglesia en el mundo es mostrarle al mundo: eres un pecador y eres un enemigo de Dios. Esa es la función. No hay nadie que pueda dar, la psicología puede dar apapachos, pero cuando la psicología se mete a la iglesia para estar apapachando a los creyentes o dándoles consejos muy prácticos, pero no se le enseña que están perdidos, la iglesia dejó de ser iglesia, o el pastor dejó de ser pastor, o la palabra dejó de ser el centro en la congregación. Y estamos mal. ¿Sí me explico? La iglesia vino a ser luz. ¿En medio de qué? De la oscuridad. Tu testimonio está predicando el Evangelio de Dios. Ahora tú puedes decir, bueno, el mío no está muy bueno. Bueno, entonces pídele a Dios que te arrepientes, que te conceda arrepentimiento. Porque si no está muy bien tu testimonio, es que andas mal, ¿sí? Y que necesitas arrepentimiento. Pero no me vayas a decir, como me dijo este cuate el fin de semana, es que yo tengo 5 años en la congregación y todo esto, y cada novia que tengo me acuesto con ella. De hecho, ahorita a las 5 de la mañana salí con la única, última chica que la abracé, era una amiga, nada más la abracé anoche, pero en ese abrazo nos dijimos muchas cosas, terminamos en la cama y salí a las 5 de la mañana el día de hoy de su casa. Pero eso sí, va a la red, va a la iglesia y le digo, ¿qué te ha dicho tu líder en tu red? ¿Te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Él sabe todas estas cosas? Sí lo sabe. ¿Y qué te ha dicho? Que ya no siga haciendo eso, que ya no haga eso. ¿Sabe qué gran tontería? ¡Qué gran tontería! O sea, decirle que no siga haciendo eso después de 5 años de estar en la congregación, y como él dice, pero yo ahí estoy y las chicas con las que yo voy, todo, ellas también lloran y sienten el Espíritu y lo manifiestan y tiemblan y todo y gritan y yo siento que la presencia del Señor. Le digo, ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa, tú estás perdido, tú no eres creyente, tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no tienes arrepentimiento. ¿Y qué necesito hacer? Ruégale a Dios que te conceda arrepentimiento, ruégale a Dios que te haga nacer de nuevo, porque tendrás conocimiento, tendrás una congregación, tendrás unos líderes, pero necesitas vivir porque estás muerto. Ahora, ¿por qué fue a verme? Porque dice que el Espíritu Santo le dijo que fuera a verme para consejo. ¿Se acuerda que la semana anterior les dije de otra señora también que fue a ver? O sea, ahora no sé por qué, porque Dios me está mandando gente que les hable así de otras congregaciones y todo. Yo no sé, son asuntos de Dios. Si ellos están escuchando bien el Espíritu, porque yo la verdad eso de que el Señor me dijo, yo la verdad, mientras aquí no me lo diga, ¿me explico? Yo, la verdad, yo no soy los que me dejo llevar por el sentir. Entonces, es la verdad. ¿Qué le costaba a su líder todo el tiempo, durante estos años que le está dando consejería, durante años? ¿Qué le costaba decirle esto en lugar de decir, pórtate bien, ya deja de fornicar con todas las chicas que tienes y que te acuestas con ellas y todo? O sea, ¿qué le costaba? ¿Qué le costaba? ¿Ustedes creen que a una persona que está pecando nada más, deje de pecar, hermana? Ya decirle hermana o hermano, es una tontería grande del que está diciendo. Cuando la persona te está diciendo, yo sigo y no puedo dejar de pecar, y yo sigo y no puedo dejar de pecar, sabes que estás practicando el pecado. Y la palabra queda muy clara aquí. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mateo 18 dice la palabra que cuando hay un pecador en la iglesia, vaya y se le confronte, y luego con otro testigo. Y cuando la persona no se arrepiente, se anuncie a toda la iglesia y que se le tenga por gentil y publicado. Y dice, con esos ni siquiera te juntes a comer con ellos. Eso es lo que dice la palabra. 5 años diciéndole a este muchacho lo mismo a su líder, y su líder, no lo vuelvas a hacer. ¿Tú crees que? Le digo, ¿sabes una cosa? No está en ti dejar de pecar. Necesitas una gracia. La gracia es el poder de Dios en tu debilidad. Pero necesitas eso, arrepentimiento. Sí, para empezar. Sí, pero yo cada vez que me acuesto con la chamaca le pido perdón. Sí, le pides perdón para fornicar al día siguiente. ¡Qué estupidez! Díganle, ¿dónde está el cristianismo ahí? Claro, estamos hablando de una iglesia de 4,000 gentes, 3,000 y pico de gentes, y que están, que tienen un templo ahorita de 10,000 gentes que se está terminando. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Les he dicho una y otra vez, ¿saben qué? O sea, no es casualidad. Es casualidad, yo ando buscando a esa gente o que me lleguen esas cosas del consultor, en absoluto. Pero saben una cosa, me pone más a orar. ¿Por qué? Por el cuerpo de Cristo, y me pone a temblar a mí mismo. Sí, porque el que piensa estar firme, miren que no caiga. No es una cuestión que estoy haciéndoles enjuiciando a todas las iglesias. Yo no puedo enjuiciar a la iglesia. La iglesia, ya lo vimos el domingo, ¿no? El juicio viene de parte de Dios. ¿Cómo vas a tener un corazón agradecido sino hasta que tus cadenas sean rotas? ¿Cómo vas a tener un corazón agradecido del cual pueda derivar? ¿De qué sirvió todas las canciones que podía haber llorado este muchacho, o las chicas con las que han fornicado y que han fornicado con él? ¿De qué sirvió todo el lloriqueo y todo lo que... ¿De qué sirvió? ¿Creen ustedes que eso llegó al Señor, al trono del Señor, manchado de pecado, en un Dios santo? ¡Nunca! 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 ¿Sí? Ya estoy yéndome todo fuera del tema por andar todo. Dice mi mujer, a ti te de repente agarras y te... A ver, espérenme. Primera de Juan. Afirmar nuestro corazón. Segunda exhortación, afirmar. Tercera exhortación es versículo 9. ¿Sí? En Santiago 5, verso 9. La tercera exhortación es no te quejes de otros. No te quejes de otros, ¿qué quiere decir? que si otros te están fastidiando y te están pecando contra ti, están difamándote y están diciéndote y lo que sea, ¿sabes una cosa? Perdona. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Entonces, en lugar de estarte quejando y diciendo, es que le voy a decir, él es muy hermano, que no, perdona. ¿Por qué? Porque dice, el juez está delante de la puerta. Si tú no te perdonas a tu hermano, ¿qué va a pasar contigo? No vas a ser perdonado. ¿Sí o no? Así dice, el Padre Nuestro no dice eso. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. O la otra manera, no me perdones porque yo no soy capaz de perdonar a los que me está ofendiendo. Entonces no te quejes contra otros por lo que te hacen, por lo que te hablan, por lo que hablan de ti, por lo que las puñaladas que te están. No te quejes, perdona. Bendíceles y ponlos delante de ¿quién? Del juez que está a la puerta. Él es el único que puede juzgar, ¿ok? Y tú y yo no, ¿ok? Perdonar. Escritura, si quieren ahí eso de no quejarnos, lean Mateo 18, ahí viene sobre esto. Y obviamente en Santiago 4, versículo 11 y 12, si se fijan, ahí mismo, en Santiago 4, verso 11 y 12, dice, hermanos, ya lo vimos eso hace como 4 o 5 miércoles, no murmuren los unos de los otros. O sea, no estén chismeando, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Ya vimos lo que es juzgar a otros, pero también vimos esa ocasión que sí debemos juzgar las acciones, ¿se acuerdan? O sea, no juzgarnos, pero sí juzgar los hechos y juzgar las acciones. Porque en este caso yo no podría decirle a las personas lo que les acabo de decir. Yo lo que hago es valoro las acciones y de acuerdo a la palabra, ¿sabes qué? Esta es tu condición, es mi percepción, de acuerdo a la palabra de lo que acabas de decir. ¿Sí me explico? Eso es todo. ¿Sí? Ok, entonces no quejarnos. Entonces son tres exhortaciones que nos hace este pasaje: ser pacientes hasta su venida, afirmar nuestros corazones porque ya su venida está cerca, y no quejarnos, al contrario, perdonar. ¿Por qué? Porque ya viene también, el juez está delante de la puerta. Pero luego también nos pone tres exhortaciones. ¿Cuáles son las tres ilustraciones? La primera está en el versículo 7, dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador tiene que sembrar semilla y tiene que cosechar, tiene que esperar hasta que esa semilla dé fruto para poder cosecharla. En la zona de Israel, esa lluvia temprana y lluvia tardía no tiene que ver nada con lo que se nos ha predicado 20,000 veces respecto a que el Espíritu Santo llegó hace años y luego ahora va a llegar otra vez y ya está llegando muy fuerte. No tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con las características de agricultura del pueblo de Israel. La primer lluvia normalmente es entre octubre y noviembre, y es la lluvia que viene y que rompe la dureza, porque es una tierra muy seca, rompe y aguada, ablanda la tierra, ¿sí? Y la prepara, y es entonces cuando se pone la semilla. Y después, en mayo, hay otra segunda lluvia, que es la lluvia tardía, ¿sí? Son 7 meses después, llega la lluvia tardía, y esa lluvia tardía es la que da la última germinación del fruto, y es cuando se puede colectar el fruto. A eso se refiere con lluvia temprana y lluvia tardía, ¿sí? Que se saquen este versículo fuera totalmente de todo el contexto y que te prediquen de otras cosas, eso es cosa de cada quien, lo que quiere oír o lo que quiere decir también. Pero aquí está hablando de eso, está hablando de que el agricultor tenía y tiene que esperar un tiempo, siembra y tiene que esperar para ver ahí ir creciendo, y si no llega la lluvia, tiene que esperar la lluvia que le dé el último tirón a la plantita y que produzca el fruto. Entonces, es el ejemplo que nos pone que todo agricultor normalmente tiene una paciencia, es parte normal del trabajo, paciencia, y es un ejemplo, ¿sí?, que nos da. Porque acuérdense que el pasaje nos está hablando de eso, tener paciencia. ¿Qué puede hacer el agricultor en esos tiempos? Pues está cuidando la plantita y lo demás, pero en realidad está siendo paciente, está esperando. casi es una actitud pasiva, entre comillas, aun cuando tiene que estar cuidándola y demás. Verso 10 nos da otra ilustración. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia. Ahora, aquí ya está agregando otra palabra, porque este pasaje, lo que vamos a ver más es la palabra paciencia y perseverancia. Pero ahora nos está dando otra palabra. Tengan ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quiénes? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. A los profetas. Ahora nos da el ejemplo del Antiguo Testamento, los profetas que hablaron. ¿Qué profetas tenemos? Tenemos muchos. Todos los profetas, ¿sí? Vamos a ver a un Moisés, por ejemplo. ¿Moisés qué hizo? Moisés habló con el pueblo, lo guió en el desierto, y cada vez se le salía del redil, entraba en rebeldía. ¡Qué paciencia la de Moisés! ¿Sí o no? La palabra dice que era el hombre más manso sobre toda la tierra. Mansedumbre le ayudó a tener paciencia. Pero tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema que tuvo? Al final perdió la paciencia. Lo exasperaron y el Señor le dijo: háblale a la roca para que salga agua. Y Moisés ya estaba desesperado, porque estos estaban pidi pidi agua, y que le da una bola de varazos a la roca y ¡pum! No puedes entrar a la tierra prometida por desobediente. O sea, al final perdió por impaciente. Pero toda la vida, todo el tiempo que llevó en el desierto, fue muy paciente Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó con Elías también? Elías fue paciente también. Tuvo que estar recluyéndose y huyendo de Acab y de Jezabel y todo esto. Y hasta que llegó y se enfrentó ahí contra los profetas de Baal. Pero la cuestión es que Elías tuvo que tener muchos tiempos de paciencia. Los profetas hablaban contra el pueblo de Israel porque estaba en pecado el pueblo de Dios. Y ellos simplemente obedecían a Dios y tenían que estar aguantando la persecución que había sobre ellos, porque había persecución sobre ellos, había ataques sobre ellos en palabra y de muchas maneras, y ellos estaban firmes. ¿En qué? En paciencia y en otra cosa, aflicción. Es lo que dice aquí el pasaje, aflicción. Ellos eran afligidos. Jeremías llegó un momento que dice: ¿sabes qué, Señor? Ya no me dan ganas de hablar contra este pueblo, pero hay algo adentro que me quema y que es más fuerte que yo, y por eso voy a seguir predicando contra este pueblo todo lo que me has dicho que predique. Porque los profetas predicaban contra el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Entonces, Jeremías, Elías, Moisés, hay tantos y tantos profetas del Antiguo Testamento. Vean un pasaje en Mateo, bueno, dos pasajes en Mateo. Mateo 5, verso 11 y 12. Mateo 5, verso 11 y 12. Dice: bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los persigan o los vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, si te critican por ser cristiano, si te critican por la cuestión de la doctrina, que quieres pegarte a lo que dice la Biblia y no lo que dice el último mover y todo eso, ¿sabes una cosa? Gózate, ¿sí? Porque así fue con los profetas también, ¿sí? Y ahorita el mundo cristiano, entre comillas, si digo entre comillas cristiano, está lleno de falsos profetas, y está lleno de falsos. Los falsos profetas de hoy no son de los que sufren, son de los que se gozan. Y la profeta fulanita de tal, y dice aquí todo, y el Señor, puras bendiciones, ¿o no es cierto? O sea, ¿ustedes les ven que sufran? Nada que ver. Cuando te hablan del profeta y todo, es pura gente en el gozo. No, el profeta sufre. ¿Por qué? Porque ve la condición del pueblo y ve la condición de Dios. Se sufre. Estás intercediendo, estás clamando. Y de veras, iglesia, oren por la iglesia. ¿Sí? Oren por la iglesia. Todos tenemos un año y pico orando cada reunión el domingo. Antes de empezar aquí, oramos por los pastores de México. que se yo traiga una reforma a los púlpitos, que se predique la palabra y que se deje de predicar humanismo desde los púlpitos. ¿Ustedes creen que alguien me dijo que orara esto, que yo tengo que hacerlo porque todos los pastores tienen que orar? No, no me lo dijo nadie, pero tantas cosas no son nada más para yo estar jugando y diciendo, no, pues todos están mal y yo estoy bien. No es cierto, todos estamos mal puesto que somos el pueblo de Dios, ¿me explico? O sea, somos mal. La pura misericordia de Dios nos tiene en las condiciones en que nos tiene todavía sin que caiga su ira. Pero la verdad es que necesitamos cargarnos todos porque somos el cuerpo de Cristo. Okay, dice aquí, si sufres por eso, gózate, porque así sufrieron los profetas. Capítulo 23, verso 37. Mateo 23, verso 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Ok, entonces los profetas no van a ser aplaudidos, ni reconocidos, ni invitados a congresos. El profeta fulano, no, lo que menos quiere oír el pueblo de Dios son a los profetas. Sí, no son muy populares, porque nunca lo fueron, y si son populares es que son falsos. Sí, porque el profeta quiere mostrar el corazón de Dios. Sí, el corazón de Dios. Ok, en Hechos 7, versículo 52. Hechos 7, verso 52. Dice la palabra: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? A todos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mataron a todos aquellos que hablaban de Jesús. Los mataron, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ahora, esto que está haciendo aquí, ¿sí? ¿Quién está hablándolo? Esteban. Esteban está hablándolo, ¿y cómo terminó 3-4 versículos después? Apedreado. Otro profeta apedreado, uno más a la lista. Entonces, el profeta es ejemplo de aflicción, pero de paciencia. Tiene que esperar, y a veces no le toca el ver el resultado, sino hasta otra generación. ¿Ok? Y el último ejemplo que viene aquí, nos da Santiago, es Job, en el versículo 11, Santiago 7, verso 11, sí, dice la palabra: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Han ustedes oído de la paciencia de Job? Ahora, déjenme decirles aquí que la palabra cambia. Nosotros tenemos aquí la palabra paciencia, pero en el griego, todos los versículos anteriores, la palabra paciencia era macrotumia. Macrotumia, esa era la palabra en griego. Pero aquí la palabra, aunque dice paciencia, no es macrotumia, es upomeno. Lo que pasa es que yo no soy griego, ¿verdad? Entonces, dice aquí que es upomeno, la palabra es upomeno, no es hiper ¿qué? Macrotumia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra paciencia que antes usó Santiago era una paciencia pasiva. Pero aquí, cuando habla de Job, utiliza otra palabra que también hemos visto en otras porciones de la Biblia, que se llama longanimidad. ¿Cuántos han leído la palabra longanimidad? En la Biblia viene mucho. Longanimidad es una paciencia, pero no pasiva, que nomás está esperando, sino es una paciencia activa, eso es longanimidad. Entonces ahí dice, tenemos ejemplo de este tipo de paciencia, de longanimidad, aquí en Job. Y han visto ustedes el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, tenemos 42 capítulos de Job. Job le llegan y le dicen que su casa se le cayó toda. Le llegan y le dicen que todos sus hijos se le murieron. Le llegan y le dicen que se acabó todas sus riquezas. Y en todo dice el qué. Él dice, El Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Órale. O sea, fíjense nomás qué corazón, ¿sí? Y luego, cuando le llega la enfermedad a su cuerpo físico, la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y le dice: mujer, como una fatua has hablado, como una cualquiera has hablado. ¿Acaso de Dios solamente hemos de recibir lo bueno y no lo malo? O sea, y luego dice enseguida, el siguiente versículo dice: en todo esto, Job no pecó con su boca. ¿Sí? O sea, eso es ser paciente, ¿sí? Activando su fe, aunque le está yendo como en feria, pero él sigue diciendo y reconociendo: Dios es mi Dios. En Job 19, veamos algún pasaje. Job 19. Verso 25 al 27, dice: yo sé, dice Job, que mi Redentor vive. Aquí ya está enfermo y todo eso, y está sufriendo muchísimo, pero sin embargo, vea lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, Job está seguro de una cosa: no importa que toda esta carne se termine de pudrir en mí, yo voy a vivir con mi Redentor por siempre. Yo sé que me levantaré como quiera, aunque sean los puros pedazos, pero voy a... Esa es una declaración de un hombre que tiene paciencia activa. ¿Sí me explico? Está declarando quién es Dios, está declarando su confianza en medio de toda la prueba, de toda la situación difícil, ¿sí? Está declarando su confianza únicamente. No está declarando su sanidad, no está declarando que el diablo está bajo sus pies, no está declarando que él tiene toda autoridad, no, está declarando la grandeza y misericordia de Dios para con su vida, ¿sí? Por eso dice que Dios es compasivo y misericordioso con Job. En el versículo, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, al final de la vida de Job, dice: de oídas, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de escuchar, de tener un encuentro personal con Dios, fíjense cómo actúa Job, ¿sí? Ni tantita idea sabía yo realmente de quién eras tú. Por lo tanto, me arrepiento, me aborrezco a mí mismo, me aborrezco cómo tenía mi actitud. De repente andaba ahí quejumbroso y todo eso. Pero ¿saben una cosa? Ve y reconoce quién es Dios y quién es Él. Sí, veamos ese corazón. Versículo 10 dice: ahora en el versículo 7, ahí mismo en el versículo 7 dice: cuando el Señor Dios enciende su ira contra sus compañeros, dice: porque ustedes no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, Job habló lo recto, ¿sí? Aún con todas las cosas que pasó, habló lo recto. Eso es paciencia. En los momentos difíciles, paciencia y declarar la grandeza del Señor y la misericordia de Dios. Versículo 10 dice: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículos 12 y 13: y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El Señor le dio el doble de todo al final de su vida, pero tuvo que pasar un periodo de sequía en su vida, de longanimidad, de paciencia, ¿sí? Para el último, reconociendo quién era Dios y reconociendo quién era Él, entonces tuvo una recompensa. ¿Por qué? Porque dice Santiago: nuestro Dios fue al final de la vida de Job compasivo y misericordioso. No importa cuánto sufras tú y cuánto sufra yo en los momentos difíciles de aflicción, siempre, Siempre, siempre lo que cuenta es el estado final, y el estado final depende de Dios. Y si tú te aferras a eso, vas a recibir el doble de bendición que tuviste al principio, porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Pero si tú empiezas, como mucha gente nos ha tocado conocer, relegar, a renegar de Dios, ¿por qué yo? Y esto y el otro, vas a caer en confusión, vas a estar en la olla, vas a estar fuera, noqueado ahí en la lona del cristianismo, porque traías un concepto equivocado de Dios. Eso es todo, nada más. No porque Dios sea diferente, Dios siempre es el mismo. Tú tenías una concepción equivocada de Dios. ¿Me explico? Te habían enseñado que siempre tú eras más que vencedor, como me dijo aquel. Es que no te han enseñado a morir. Pues prepárate, te voy a dar una lección en 15, 20 minutos, porque ¿y qué tal si te mata este cáncer? Y se murió glorificando a Dios. Porque tú escucharon la palabra que los preparó para morir. Pero de otra manera, no, es que yo ya rechacé, yo ya esto, ya de... Es terrible. ¿Qué? Último versículo del pasaje que estamos leyendo, Santiago. Dice, versículo 12, pero sobre todo, ok, sean pacientes y todo esto, pero sobre todo, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. Hay gente que dice, cuando está en las buenas, todo sí. Cuando está en las malas, empieza con que, o si no, empieza a jurar. Es que yo juro a Dios que si ya me quita Dios la prueba esta, sí o no es cierto. Que si Dios me quita esta prueba, esta cosa que estoy pasando, yo me comprometo a él. Lo que decíamos el domingo, ¿se acuerdan? Cumple tus votos, pero aquí está diciendo otra cosa. No prometas. No te comprometas, nada más que tú sí sea sí y que tú no sea no. Déjate de tonterías, deja de estar jurando por esto y por esto y por esto. No jures que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Ok? Esa es la palabra del Señor. Que en Mateo 5, y ahí terminamos, es respecto a este versículo. Mateo 5, verso 33. Mateo 5, verso 33, dice la palabra. Además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no perjuren, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren, dice Jesucristo, no juren en ninguna manera, ni juren por el cielo, ni juren por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, sea tu hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo mismo, Jesús está diciendo lo mismo que Santiago, su medio hermano, dijo. ¿Sí? ¿Ok?
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.